Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Diez con un minuto, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, cuando en Santiago hay 15 grados con 7 y se espera una máxima de 26 grados para este viernes 15 de noviembre. Estaría bastante agradable el fin de semana, entre 11 y 24 para el sábado, entre el 10 y 27 para el domingo, eso en el centro de la capital, pero yo me voy a La Serena ahora en un rato, donde la máxima va a ser de 21 el sábado y el domingo. Así que ahí está. Vamos a estar ahí con la gente del Festival de Cine de La Serena, que están cumpliendo 10 años. Están con toda la programación, la gente que nos escucha ahí en la región de Coquimbo. Les invitamos a que revisen la programación, que participen. Siempre hay que celebrar a los festivales que se hacen desde regiones y que llevan cine y que celebran también la producción desde región. De hecho, yo voy de jurado de documental regional y está súper, súper interesante la programación. Así que denle una mirada a FESILS, quienes están ahí en Coquimbo. Saludamos a quienes están también en Arica, en Antofagasta, en Copiapó, en Juan Fernández, en Coyhaique, en Torres del Paine, ¿por qué no? Toda la gente que nos escucha en radio.uchile.cl, en nuestro país, y también toda la gente que nos escucha fuera de Chile, porque tenemos siempre acá en Radio Universidad de Chile una propuesta programática muy pensada para ustedes. Vamos a estar conversando con la psicóloga Carla Quiroga, autora de este libro, Madres Tóxicas, Descubre tu herida materna y comienza tu viaje de sanación, que es un libro muy interesante respecto a esa figura, ¿cierto? La figura materna, los estándares, las expectativas que tenemos al respecto y cómo también a partir de los propios daños, a veces, de las madres pueden replicar eso en sus hijas e hijos. Vamos a estar conversando con Carla Quiroga al respecto y también vamos a estar hablando del Planeta Comic Fest, que se va a realizar este sábado 16 de noviembre en la Fundación Cultural de Providencia junto a el editor de Planeta Comic, Diego González. Así que así se viene el programa, partimos escuchando a Mama Soul con Mujer.
No tengas miedo de volver a empezar, no sufras que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer, la dignidad te hace libre. No tengas miedo de volver a empezar, no sufras que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer, la dignidad te hace libre.
Espera a su marido, su voz es ley de lo que es permitido, por llevar la casa y pagar las cuentas. Pobre de ti si te atreves y lo enfrentas. Como un lobo con piel de cordero, se disfrazaba que lo entre los besos sin te quiero. ¿Cuánto más vas a aguantar su voz estricta? Si al estar en cinta puedo ver tu ojo en tinta. Vamos, ven, sé realista, si tú eres su esposa y un objeto de su lista. Lo que sientes es miedo, no es respeto. Mi amor que aguante esa clase de flagelo. Velo, eso no es el cielo, cielo, eso es el infierno eterno. Si lo aguanta, lo estás permitiendo, lo estás transmitiendo.
No tengas miedo de volver a empezar,
no sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer, la dignidad te hace libre. No tengas miedo de volver a empezar,
no sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer, la dignidad libre.
Y ya juraste por Dios y por la ley, la ilusión bañaba tu mirada y tu piel. Después de una noche cambió la situación, después de cada golpe quiso hacer el amor.
Saca esa fortaleza que te ha mantenido a pesar de tantos golpes que vienen de tu marido. No tengas miedo de volver a empezar, siente los latidos en tu pecho al comenzar.
No tengas miedo de volver a empezar,
no sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer, la dignidad te hace libre.
Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a amar.
La dignidad te hace libre.
Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad.
grabado en nuestro inconsciente prehistórico la necesidad de pertenecer al grupo familiar o clan, ya que en épocas arcaicas, quien era excluido del grupo corría peligro de muerte. La verdad es que en el presente tampoco es tan diferente, sobre todo para un niño que necesita ser cuidado para sobrevivir. El tema más complejo y polémico detrás de esto es que, aunque tu madre te trate mal, abuse emocional o incluso físicamente de ti, por tu necesidad de pertenencia acomodarás toda la historia para adaptarte a lo que sea, incluso al daño. Sobrevivir es lo primero. Esa es parte de las bases que están en las reflexiones que nos comparte Carla Quiroga, psicóloga, periodista también y fundadora de Centro Trascender, quien acaba de publicar recientemente este libro, Madres Tóxicas, descubre tu herida materna y comienza tu viaje de sanación, publicado por Urano. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí, obviamente, hablando de este tema que para mí y para mucha gente es tan relevante.
Sí, bueno, uno dice que va a la psicóloga a hablar de la mamá, una de las cosas que se tiende a pensar, ¿no?
Claro, las personas que lo tienen consciente van derechito a contar sus temas con sus mamás, pero lamentablemente hay mucha gente que lo tiene en su inconsciente y muchas veces por la culpa que les da apuntar a sus madres, cuando estamos hablando a veces de malos tratos evidentes, de abusos evidentes que se pueden mantener hasta la vida adulta. Pero existe como cierta culpabilidad que las personas hacen que se les impida mirar más allá y darse cuenta realmente de que tienen un dolor con sus madres.
Ahora, esa culpabilidad a la que tú te refieres también tiene que ver con estándares culturales, ¿no? O sea, la idea de la madre como este ser absolutamente sobreexigido y sacrificial, ¿cierto? Y vicario, y que vive para sus hijos. Es una construcción social que es muy poderosa y que tiene, tú no te metes ahí, pero estoy pensando en otras referencias, a la Virgen María, exactamente, sí, como la imagen máxima, ¿no? Y por lo tanto, acercarse a cuestionar ese rol puede ser súper difícil. Y de hecho, tú lo cuentas en el libro, como a través de redes sociales y también como tú lo ves en tus pacientes, atreverse a pensar, chuta, en una de esas mi mamá tampoco lo hizo también, es un desafío.
O sea, totalmente. Y yo he podido hacer casi una suerte de experimento social con eso, porque obviamente mis redes sociales son de psicología en general. En algunos momentos me ha tocado contar historias de papás abandonadores, de papás que dejan a sus familias, y todo el mundo resuena en el mensaje de que ese es un padre que está haciendo daño. Pero a la hora en que yo me pongo a hablar de situaciones de abuso emocional o abuso físico incluso de mamás, aparece esta tendencia social a justificar incluso el abuso físico y diciéndote es lo mejor que podía hacer, nadie le enseñó a ser mamá, lo hizo por tu bien. Y ahí tú observas obviamente esta disparidad en cuanto a cómo las personas aceptan que pueden existir papás tóxicos. Eso es muy fácil de aceptar, pero no lo mismo para las madres.
Claro, y ahí también se nos cruzan varias cosas, ¿no? Estaba pensando en todos esos argumentos que aparecen, y que aparecen primero en la mente de las personas, ¿no? Diciendo, bueno, pero porque la construcción de normalidad es una construcción que se genera en la infancia y demoramos un rato en decir, oye, pero quizás la manera en que me hablaban o la manera en que me trataban no era la adecuada, a pesar de que era lo normal, ¿no? Era lo normal que yo veía en mi casa, o lo normal que yo veía como mi abuela le habla a mi mamá, etc. Entonces también hablemos de la construcción de normalidad y de cómo podemos salir de ahí, como los caminos que tú nos invitas a seguir en el libro.
Claro, me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque siento que hoy día se ha generado una construcción de normalidad en las redes sociales de parte de muchas personas que hablan de maternidad y crianza sin tener conocimiento especializado, y que invitan a esto de perdonémosle todo a las mamás, pobrecita, es que es mamá. Y se malentiende el discurso, porque obviamente una cosa, creo, es no estar juzgando o condenando a una mamá porque no ha botado todavía todos los pañales, que obviamente ahí uno puede decir ya, no le está generando un daño grande a nadie, no está generando un trauma, está bien, o sea, es como un exceso de juicio entrar ahí. Pero las personas generalizan este argumento y empiezan a creer que entonces todo vale con las madres, todo está permitido, nada es condenable, e incluso cuando hablamos, como te decía hace un rato, de abuso físico y abuso emocional evidente, es como que se genera este blindaje social hacia las mamás, lo cual obviamente nunca va a permitir que visibilicemos la violencia de parte de ellas también, uh-huh. que también puede ocurrir. Ahora, yo no digo que todas las madres sean tóxicas ni que todas las madres ejerzan violencia, pero si es que las hay, me parece muy insano no poder y no permitir a la gente mirar ahí, darse cuenta de la realidad.
Uh-huh. Bueno, el libro Madres Tóxicas, Descubre tu herida materna y comienza tu viaje de sanación, de Carla Quiroga, con quien estamos conversando, está editado por Urano. Les paso ese dato y aquí tú nos haces un recorrido. Los primeros dos capítulos tienen que ver con hacer como el estado de la cuestión, ¿no? Reflexionar respecto a la figura materna, todo lo que está puesto ahí, tanto en términos simbólicos como en términos prácticos, ¿no? Y luego tú haces un recorrido por distintos tipos de madre. Y una cosa que me parece muy interesante de la estructura del libro, Carla, es que tú empiezas con un caso clínico, que por supuesto, cuidadosamente, como buena profesional de la salud mental, cambiar los nombres y algunas circunstancias, pero empiezas con un caso clínico de cómo alguien en terapia tiene que hacer el camino hasta el insight, ¿no? Esta palabra que, tan bonita que se usa en terapia, de que hay un momento que uno se pega el cachofazo, le cae la teja, le cae la ficha, y esto es quiera, ¿no? Pero también tú te detienes a decir, bueno, esta persona que ejerció este tipo de violencia físico-psicológica también viene de alguna parte. Y me parece que es interesante eso también, porque efectivamente hay un corte y uno dice, esto no está bien. Pero tampoco hay un decir, todas las madres tóxicas son perversas. Porque la mayoría de ellas, como tú nos explicas en el libro, también vienen de sus propios procesos.
Claro, o sea, generalmente es transmisión de herida transgeneracional. Esa mamá que genera una herida en su hija tiene la herida también, y desde ahí es desde donde ella se acerca y vincula con esa hija. Entonces, tal como tú lo dices, lo ideal es llegar al proceso de conciencia y a que alguien se dé cuenta de una vez que eso no es sano, que no estoy en equilibrio cuando estoy ejerciendo estas conductas. Pero claro, obviamente todo tiene un origen. El tema es si yo me atrevo a mirar ahí y tengo ganas de hacer un ejercicio y un trabajo profundo en mí para no seguir repitiendo el patrón. Y ahí también entender que hay personas que eligen el camino del trabajo interior y hay personas que no, uh-huh. y que eligen seguir con los patrones.
Ah, y la zona de confort.
Y la zona de confort, que es un poco lo mismo que hablábamos recién. O sea, yo muchas veces subo videos contando situaciones de violencia y las personas lo confunden con crianza. Uh-huh. Y me dicen, ya, pero cada uno cría como quiere. Pero no estamos hablando de crianza, estamos hablando de violencia. Entonces, uh-huh. ahí también tenemos libre albedrío. O sea, yo quiero mirar y observar que esto generó dolor o quiero seguir nomás en el piloto automático y, como dices tú, ahí en la zona cómoda quedarme.
Bueno, el otro día estaba hablando con un amigo que estaba en una situación y yo le decía, mira, querido, aquí hay dos opciones. Vas a estar incómodo en cualquiera de las dos. Incómodo por la situación en que estás, que ya te diste cuenta que no deberías, o incómodo en hacerte cargo de la situación en que estás y moverte, ¿no? Y ahí también tu trabajo, que el que nos compartes en el libro, y en general el trabajo de terapia, tiene que ver con, tú no estás trabajando con las mamás, estás trabajando con las hijas, en este caso, especialmente trabajando Exacto. con mujeres, ¿no? Y es asumir que uno, todos nosotros tuvimos mamás imperfectas, porque somos seres humanos luego, y en algunos casos efectivamente hubo límites que se cruzaron y hubo daños que se hicieron, ¿no? Uh-huh. Y en general tú nos vas contando cada una de estas historias con cada uno de estos tipos de madre ahí que se las leo. Está la mamá controladora, que la historia de la mamá controladora es del terror un poquito, ¿no? Uh-huh. Intrusiva, la madre paranoide, la madre hiperexigente, la madre narcisista, la madre inestable, ambivalente, uy, ahí aparece el apego inseguro a todo color, y la madre dependiente. Y claro, es como reconocer qué tipo de madre me tocó para luego trabajar aquello. ¿Cuál sientes tú que es la resistencia más grande que aparece en tus pacientes a la hora de pensar la relación con las mamás?
Mira, existe un fenómeno que se llama el sí sobreviviente uh-huh. y que nos programa desde que somos chiquitos por apego a sentir que tenemos que ser aceptadas por nuestras mamás, cueste lo que cueste, porque eso nos garantiza la sobrevivencia. Entonces las personas en esa jugada, pongámosle, son capaces de tolerar cualquier cosa con tal de estar con sus mamás, con tal de mantener el vínculo y sentir que van a sobrevivir. Y aquí te voy a contar una historia que obviamente es triste, pero lo explica muy bien y que lo vi hace un tiempo en terapia, de una persona que me contaba que cuando era chiquita su mamá la maltrataba físicamente y estaba en el colegio y un día escuchó que la llamó la inspectora a la mamá y le dijo, señora, estamos pensando que vengan los... Te estoy hablando de otro país esto, como los servicios sociales, y se lleven a la niña y le busquen una familia de adopción, porque ya es demasiado lo que la vemos con marcas de correazos venir al colegio. Y esta niña, que ahora era una adulta, era paciente mía, me dice que en ese momento se aterró de que la alejaran de la mamá. Entonces ahí tú observas este fenómeno, porque tú dices, en su sano juicio una persona con criterio, estamos hablando de un niño, obviamente no está ahí, por eso está este fenómeno, querría que la alejen de un agresor. O sea, claro. No te estoy hablando de una cosita simple, ¿no? De no, la mamá era media complicada de carácter. No, estamos hablando de agresión física diaria.
Sí.
Y la niña no, la niña quería quedarse con esa mamá a como dé lugar, ¿no? Con un miedo y un espanto terrible de que la sacaran de su lado. Entonces, ese sí sobreviviente todos lo tuvimos. No es ella solamente. Obviamente a ella se le incrementa esta sensación de querer ser aceptada por la mamá, porque mientras más mal la ve, más se quiere ganar su amor. Entonces ahí yo te diría que está la principal resistencia. Este mecanismo que es biológico nos puede perseguir hasta la vida adulta. Entonces yo veo a muchas hijas de mamás que realmente les generan daño a nivel emocional, con este miedo a alejarse de sus mamás. Y de repente, no sé, te estoy hablando de mujeres de 35, de 40 años que pueden seguir su vida, ¿no? No es que no, necesito a mi mamá para sobrevivir. Pero lo sienten igual como si fueran unas niñas chicas.
Y también pasa al revés, ¿no? Tú también nos das algunos ejemplos de, es que si yo me alejo, mi mamá se va a morir.
Ah, también, eso es ya hablando más de mamás dependientes.
Sí, claro.
Que también lo veo muy a menudo. O sea, la otra vez subí a una historia de una mamá que cuando su hija se iba a vacacionar con su marido y sus hijos, inventaba enfermedades para que se devolvieran. Entonces se devolvían. Iban llegando a la playa y tenían que volver, y a los 10 minutos la mamá estaba preparando un asado, una comida, y los terminaba dejando todo el fin de semana en la casa. Entonces... eso también, obviamente que genera algo a nivel interno, a nivel emocional, y a muchas personas las hace romper sus relaciones de pareja.
Sí,
porque sienten que para la pareja, la mamá es la pareja real, pareciera, ¿no?
Es el uno significativo.
Claro.
Ahora, Carla, también tú nos invitas en el libro a reflexionar respecto a, claro, estas relaciones e incluso, dadas las circunstancias, cuando efectivamente están impidiendo un desarrollo saludable de la vida psíquica, social e incluso física de las pacientes, cortar. Y eso es súper polémico, ¿no? Decir, y de hecho nosotros hemos hablado en otras, con otros profesionales de salud mental respecto, por ejemplo, a decir, no, no voy a ir a su cumpleaños, no, no voy a ir a la fiesta familiar, no, no voy a ir a la cena de Navidad. Y el peso cultural, social y la culpa que hay al respecto. ¿Cómo se trabaja aquello?
Es como, tal como lo que dices tú, eso es pura culpa. O sea, tengo que empezar a trabajar la culpa interna que tengo yo conmigo por alejarme de mi mamá, incluido este sí sobreviviente que te decía yo, este mecanismo biológico donde siento que tengo que estar con ella y apegarme a ella. Pero por otro lado, también este estigma social de que tú eres la mala hija. O sea, es impresionante porque cada vez que yo recibo casos así, es como que todo el entorno apunta a la hija y nunca a la madre. Nunca piensan que quizás esa madre podría ser que haya hecho algo que haga que esa hija se aleje. Entonces ahí es un trabajo muy intenso y muy profundo a nivel de culpa, liberando siempre desde el origen, porque estos patrones se van marcando desde la infancia. Claro. O sea, es muy raro, para decírtelo muy en simple, que una mamá haya cambiado cuando tú eras grande y antes no era así. O sea, eso es muy difícil de ver. En general, vienen desde la infancia. Entonces, hay que trabajar desde toda esa información que quedó grabada a nivel inconsciente. Porque también, mientras más una mamá se apodera de la hija, a través de distintos mecanismos, el abuso del típico, la hija más pierde el poder sobre sí misma. Entonces, no es fácil que llegue y ponga un límite. Se siente muy mal de poner un límite.
Estamos conversando con Carla Quiroga, psicóloga, periodista, fundadora del Centro Trascender, a propósito de su libro Madres Tóxicas, descubre tu herida materna y comienza tu viaje de sanación. Carla, tú al principio del libro nos adviertes, ¿no? Dice, esta es una invitación a pensar, pero también una invitación a buscar ayuda. Y quería cerrar con esa idea, ¿no? De que cuánto de lo que tú entregas acá puede ayudarnos a iluminar ciertas cosas, y cuando tú dices, ya, bacán que te esté sirviendo el libro, pero esto requiere terapia.
Mira, el libro ayuda mucho a que las personas tomen conciencia de qué es lo que les está pasando y de cuál es la verdadera razón de otros síntomas. ¿Por qué te digo esto? Porque es súper común, porque está muy visibilizado, que la persona vea que tiene un problema de autoestima, por ejemplo. Uh-huh. No, yo tengo que trabajar mi autoestima y tengo que quererme y tengo que empoderarme. Pero no vienen de, no ven de dónde viene esa baja uh-huh. autoestima, que generalmente es la vinculación con la mamá, porque la mamá es la gran contención emocional en la infancia. Entonces, la mamá es la que te enseña a validar tu emoción, a ponerla en un pedestal, a decir, oye, lo que tú sientes está bien, aunque sea menospreciado por la gente, aunque a la gente no le guste que tengas rabia, aunque no les guste que tú pongas límite, está bien. Eso te lo enseña la mamá. Entonces, las bases de la autoestima están en la infancia. El libro ayuda a mirar ahí, a darme cuenta de dónde vienen mis temas de hoy. Sin embargo, cuando yo veo que no estoy pudiendo ponerle límites a mi mamá o que mi síntoma a nivel emocional, por ejemplo, una ansiedad desbordante, no se solucionan solo por ver, ahí yo recomiendo ir a terapia. O sea, ver para mí es el primer paso. Claro. Ahora bien, el libro tiene harto ejercicio de trabajo sí. interno, ¿ya? Cuando una persona tiene un tema que siente que puede ser abordado por ella misma, está perfecto, pero hay personas que no. Hay personas que tienen un programa muy potente que desde el inconsciente no las deja liberarse. Y ahí yo les recomendaría ir a terapia.
Sí, a mí me pasa, y ahí como mi caso personal, ¿no? Como que yo siempre voy a terapia para buscar estrategias. Es como, no me cuesta mirarlo. Y dice, ah, porque como leo mucho, es como, ah, mira, esto es lo claro. que está pasando. Luego, ¿y ahora qué hago con eso? Hola, juntémonos a conversar. Y ese es uno de los trabajos que puede hacer los profesionales de, y las profesionales de salud mental. Bueno, Madres Tóxicas, descubre tu herida materna y comienza tu viaje de sanación. Lo pueden encontrar en librerías, está editado por Urano. Pueden seguir a Carla Quiroga en redes sociales y ver ahí sus videos y sus reels. Carla, muchas gracias por venir a la radio, un placer.
No, muchas gracias a ti. Lo pasé súper bien, me gustó, me encanta que la gente esté sabiendo de estos temas y conectando sus heridas actuales con su infancia. Así que, maravilloso. Muchas gracias. Por supuesto.
La madurez se trata, creo yo, también de definir cuáles son los vínculos apropiados para uno.
Completamente.
En cualquiera de las áreas. Y eso es algo que tenemos que constantemente ejercitar. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más semáforo.
Canta, hermano, canta. Que encanta su mal, espanta, su mal, espanta. Hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta.
Hermano, canta, quien canta su mal. rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia.
Saca esa rabia y tira pa' afuera. Tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta. Quien canta su mal espanta. Su mal espanta. Hermano, canta. Quien canta su mal.
Contemporánea y un estreno absoluto marcan un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Escucha por primera vez la interpretación de Across del chileno Andrés Alcalde. Además, la Gran Sinfonía número 3 de Aaron Copland, uno de los principales compositores estadounidenses. Viernes 15 y sábado 16 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boleterías del teatro. No te lo pierdas. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile cumple 43 años y este viernes 22 de noviembre queremos celebrar con nuestra comunidad de auditores, lectores y colaboradores, con todos los cuales construimos nuestro proyecto de radio pública.
Les invitamos a acompañarnos en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl en un encuentro cultural y musical junto a los sonidos del gran Joe Vasconcelos en vivo y en directo desde nuestra sala máster.
Recuerda, este viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Radio Universidad de Chile celebra su aniversario 43 en el 102.5 y radio.uchile.cl. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas. En el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Messina, conductor del programa Debate Social, que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Semáforo, somos fans de los libros y recientemente yo debo reconocer que probablemente en los últimos 5 años yo me he puesto también fan de los cómics. Hay testigos de aquello, Neil Gaiman tiene la culpa, porque donde empecé ahí a leer Sandman. Y claro, y después hablando con gente que sabe un montón y que he tenido la posibilidad de entrevistar acá, he ido aprendiendo y también sorprendiéndome de la tremenda producción que se está haciendo de cómic en Chile. Y parte de eso es lo que se va a estar desplegando este sábado 16 de noviembre en la Fundación Cultural de Providencia, mañana, en el primer Planeta Comic Fest. Y estamos con el editor de Planeta Comic Chile, Diego González. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Antonella. Estoy muy bien, muy contento de estar acá hablando de cómics contigo.
Sí, hay muchas cosas. Estaba pensando, bueno, el evento mañana parte tempranito, ¿cierto? A las 11:30, tempranito digo para un sábado, ¿no?
Es una buena hora.
Es una súper buena hora. Va a estar Daniela Tiers hablando de su nuevo libro, Frida, Magia y Misterio. A mí me encantó Frida.
A mí también me gustó mucho. Fue un trabajo al que le pusimos harto empeño, especialmente Daniela, porque ella siempre ha estado con estos personajes que son Alegría y Sofía, que son súper populares, que es una saga que debe llevar por lo menos 15 libros. Uh-huh. Y este era todo un desafío porque era inventar una historia nueva, un personaje nuevo. Y es algo que con Daniela lo trabajamos por lo menos 2 años y ha tenido muy buena recepción del público. Entonces esperamos que todas las seguidoras de Daniela, de Alegría y Sofía y de Frida nos acompañen este sábado para que estén ahí. Sí. Junto a la doctora.
Y nos identifiquemos con esta vampira que ya no quiere ser vampira.
Está aburrida.
Está chata, dice. De la vida eterna, que hasta cuándo.
Otra cosa, me imagino que debe pasar después de vivir 500 años.
Más o menos. Y dice la Tania que Frida se parece a mí. Yo creo que el pelo morado y las curvas.
Tienes algo.
Y el mal genio.
Es buena onda.
No, Frida, pero tiene su carácter, pues bueno, tiene lo suyo, por supuesto. Y eso entonces va a abrir la jornada mañana a las 11:30 p.m. con Daniela Tiers, que va a estar presentando Frida, Magia y Misterio. Luego, es que me encanta porque conozco a toda esta gente, todos han pasado por acá, menos uno, que ya lo tenemos agendado.
Ya lo tenemos.
Todos menos uno. A las 12:20 va a estar Demetrio Babul con un taller de cómic y guión a propósito de su más reciente libro, Mi Novia Palestina, por el que estuvo acá, un libro precioso. Además, hablábamos con él, claro, él empezó a trabajar el libro muchísimo antes de que estallara el más reciente conflicto derivado en esta masacre contra el pueblo palestino, porque aquí habla de el origen de la colonia en Chile.
Sí, el libro está muy centrado en eso, en su historia familiar, que es la historia de muchos, y es la historia de una familia migrante que viaja a Chile en búsqueda de un mejor destino, de una nueva vida, que es como suelen viajar los migrantes en general, que en el fondo es donde están, no están tan a gusto. En el caso de ellos, claro, vienen escapando, me parece, del Imperio Austrohúngaro, sí, de la guerra a principios del siglo XX, y es una historia común. O sea, yo creo que un montón de gente llegó a Chile así, o sea, croatas, judíos, de
ahora,
todo. Entonces,
en el libro lo que seguimos es las aventuras, porque de verdad es una odisea la que tienen que vivir este grupo de adolescentes palestinas que salen desde las casas de sus padres, barco, Buenos Aires,
claro,
y después tren Mendoza, y después cruzar la cordillera mula.
O sea, si uno se muere de ansiedad para ir al aeropuerto, imagínate toda esa vuelta en barco, en mula, en caballo.
No, una, no, el libro es precioso, además es un western en ese
momento. Tiene una
ese
cuestión, momento. Claro, es muy bonito. Así, como esa película gringa de estos jóvenes pistoleros, pero son unas chicas que...
Son unas chicas palestinas adolescentes.
Son unas novias que además cada una tiene una personalidad muy, muy definida, muy interesante.
Sí, les pasan cosas muy fuertes en el camino. Ahora, él no va a estar haciendo una presentación, va a estar haciendo un taller.
Claro, nosotros enfocamos esto intentando apuntar a distintos públicos. Nosotros entendemos que el fin de semana es una oportunidad para salir con los hijos, para salir en familia. Entonces, por ejemplo, este taller está un poquito más enfocado en los adultos que en los niños, pero ya, que también podrían participar perfectamente porque está pensado un poco en cómo contar una historia familiar en cómic. Uh-huh. O cómo contar una historia que es cercana a nosotros en cómic. Entonces, con Demetrio pensamos este taller muy breve, digamos como para tomar algunos elementos de la vida propia y convertirlos en una obra para los demás.
Autoficción en cómic, diríamos.
Claro, pero más para acá.
Más para acá. Ahora, ¿esto está abierto? ¿Hay que inscribirse antes?
Hay que ir.
Hay que llegar al Jardín de las Artes, que está aquí Pedro Valdivia con Nueva Providencia, básicamente.
Ahí mismo. Entonces, ahí van a encontrar las personas que vayan, un stand con, por ejemplo, no sé, venta de libros con descuento. Dentro de los libros, además, van a haber tickets que te van a permitir ganar otros libros. Vamos también a sortear al final de la jornada una caja con no sé cuántos cómics estamos metiéndole a esa caja, en el fondo para que todos vayan, se queden y concursen y ganen.
¡Deme! ¡Yo no voy a estar! ¡Quiero ir por la caja!
Entonces, además de esto de venta, van a haber firmas, van a estar estos talleres, van a haber presentaciones, van a estar los autores dibujando, firmando y también disponibles para ir para compartir y conversar con todos.
Bueno, seguimos haciendo como el recorrido, ¿no? En el Jardín de las Artes, a las 13:20, va a estar Emina y Mesama, Emine Mesama, quien es la autora del libro Alfa. Conversamos con ella, volumen 1, se viene más. Sí. Está súper bonito, Alfa. A mí me
súper
gustó.
Súper bonito. Lo van a publicar en España, me parece que en enero.
Mira.
Sí, Atómico, Atómica Emina.
Sí, y bueno, iba a estar hablando entonces de cómo se desarrolla un personaje, cómo es el proceso creativo, y a las 14:20 yo ahí estaría de fan, estaría ahí como con corazoncito saliéndome de los ojos para escuchar al Félix Vega y Francisco Ortega en el taller Crea tu propio monstruo. Ellos estuvieron acá hablándonos, han estado acá por muchas razones, muchas veces, pero más recientemente hablándonos del precioso libro Monstruos y Dioses del Fin del Mundo. Si usted está pensando en un regalo de Navidad para quedar como rey, como reina, a quien sea, regálale este libro.
No, este libro es genial. A mí
Minotauro, además.
Es del sello Minotauro, un sello más especializado en fantasía y en ciencia ficción. Y básicamente, Monstruos y Dioses del Fin del Mundo es un gran bestiario en un formato grande, a color, con tapadura, con un papel rico para que se vean bien las pinturas de Félix, porque él lo que hizo fue prácticamente hacer como ilustraciones realistas de todos estos monstruos que conforman el imaginario local chileno del fin del mundo, incluyendo también, con esto quiero decir, a la Patagonia, por ejemplo, o a la Antártica, que son los terrenos más australes habitados por el hombre, parece.
¿Y de dónde vienen los monstruos universales?
Además, porque ahí están...
Ahí está Tulu.
Nos permitía, claro, contar además con otros monstruos que no solamente han sido desarrollados por artistas o por escritores de este lugar. Entonces, por ejemplo, claro, con incluyendo la Antártica, podemos incluir a estos personajes de Lovecraft, que son súper queridos y también...
Él los
puso acá, además. Dije, ¿por qué los puso acá? Por algo será.
Bueno, entonces, en el libro sabemos por qué.
En el libro vamos a ver por qué. Y este sábado las personas que vayan van a poder participar en este taller donde van a estar ambos autores, en el fondo ayudándote a cómo crear tu propio monstruo.
Es hermoso, el libro
por
Monstruos
si
y Dioses.
Si alguien en la casa no tiene uno,
puede o puede ya llevar la idea de su monstruo, su monstruo favorito.
Tomar cosas de, o a sí mismo monstruificarse.
Monstruificarse a partir del trabajo de Francisco Ortega y Félix Vega. A mí ese libro me encanta porque tiene varias fuentes. Tiene fuentes folclóricas, uno podría decir. El Pancho Ortega es un gran investigador respecto al folclore y al misterio chileno, pero también hace algo que la mayoría de los bestiarios en Chile yo no lo había visto hacer, que es trabajar con los monstruos de la literatura, ¿no? Con el claro. Bobby de Patas de Perro de Droguet, con los monstruos de Donoso.
Los personajes de La Rinconada de José Donoso, claro, que son para mí mis favoritos. Y
los monstruos más monstruosos. Monstruos. Claro, aparece Alcino también.
Claro, en el fondo nosotros lo que queríamos hacer fue con los autores, que lo hicieron los chiquillos, es un trabajo de recopilación, digamos, de toda esta imaginación local, por decir. Uh-huh. ¿Qué cabe en estas tierras? que cabe soñar, yo creo que estas criaturas dan una respuesta un poco desde lo terrorífico, sí, o desde el espanto, o desde el suspenso.
Y qué dicen de nosotros también. Y además, sí, el inicio y el cierre del libro son una preciosura, claro, porque es un relato gráfico del inicio del mundo y del fin del mundo según la cosmovisión mapuche. De verdad, el libro es precioso.
Sí, y es algo que en Chile pocas veces hacemos, de como relevar los monstruos o relevar estos personajes a un lugar, digamos, fuera de los libros, fuera como de la cultura como más establecida literaria, que de repente deambula por lugares muy acotados como el colegio o las universidades. Entonces, con este libro quisimos sacar esta imaginación, mostrarla como nunca se ha visto. Por ejemplo, yo creo que muchos han escuchado hablar del cuero, uh-huh, pero nadie ha visto uno. Aquí pueden ver uno.
Bueno.
Y mira, ¿y sabes qué? Te voy a contar porque en diciembre vamos a hacer una exposición, que todavía estamos viendo la fecha de inauguración y varios detalles, pero vamos a hacer una muestra con todos estos monstruos para que toda la gente también pueda conocer las obras de Félix como dibujante, ya no solamente estas reproducciones que nosotros solo vemos hacer en los libros, que
claro,
tú sabes que es un montaje y se hace esto, pero aquí vamos a exponer los trabajos hechos por él como obras, con una exposición también gratuita a la que vamos a venir a contactar aquí más adelante.
Hermoso, me parece. Estamos conversando con Diego González, editor de Planeta Cómic, a propósito de que mañana, desde las 11:30, ahí en el Centro Cultural de Providencia, esto es Nueva Providencia con Pedro Valdivia, saliendo el Metro Pedro Valdivia, se lo van a encontrar inmediatamente, se va a realizar el primer Planeta Comic Fest. Y estábamos hablando como de las actividades, pero también desde el mediodía, desde las 12, va a haber ilustración en vivo. Va a estar Carola Josefa, con quien también hablamos por su hermoso, hermoso libro Un volcán estalló en el mar. También va a estar ilustrando Nelson Daniel, que somos ultra fan de Nelson Daniel, qué seco es.
Totalmente. Y bueno, ahí tenía una buena muestra de lo que va a hacer, porque la Carola, por ejemplo, trabaja un formato mucho más indie, mucho, sí, más novela gráfica, más femenina, más feminista, con una perspectiva así. Y en cambio Nelson es totalmente Tortuga Ninja, como igual, más en un estilo de cómic americano.
Sí, aunque Durmiente es un riesgo.
Es precioso.
Durmiente además tiene este formato paisado, sí, es un cómic que casi no tiene diálogo.
Muy bonito.
A mí me encantó. Es un...
Y es un libro tapa dura. Ese libro lo mandamos en primera a China y tiene una calidad muy bonita. Además que, como dices tú, no tiene diálogo y se ve como si fuera una película.
Sí, es precioso. Mira, aquí el único que no ha venido todavía al semáforo, pero ya lo vamos a traer, a Pablo Monreal, que es el autor de Carta Pratt. Que también va a estar ahí haciendo ilustración en vivo a las 2, después a las 3, el gran Gonzalo Martínez.
Va a estar Gonzalo.
Que lo amamos mucho. Y a las 15:20, el Félix Vega también va a estar ilustrando. Y en el auditorio, esto todo va a pasar en el Jardín de las Artes, afuera, que además es lindo, es sombreado, lo van a pasar increíble. Y a las 12 va a estar la Paulina Palacios, que también está... Es una de las top, ¿cierto? A propósito de todo su ciclo mientras Yubu duerme. Sí. Está presentando Novilunio, que es el mundo de mientras Yubu duerme, que es muy... A mí me llegó el libro hace poco y yo pensaba un poco como el nivel ya que alcanzó a Paulina Palacios para decir voy a sacar un libro sobre el arte de la saga.
En realidad eso... El plan original no era así. El plan original era hacer un artbook que se tratara un poco de cómo ella había comenzado a dibujar y cómo había terminado haciendo mientras Yugo duerme. Esto lo debemos haber empezado a conversar, no sé, en mayo, y ponte tú, en agosto teníamos un libro que tenía 200 páginas y que todavía no llegamos a la parte de Yugo. Entonces le dije, Pauli, hagamos mejor solo la parte de Yugo y después vemos cómo resolvemos el resto, porque además tenía más sentido por lo que estamos trabajando. Entonces, así hicimos este libro, que está pensado un poco para todas las personas que quieren conocer más de la obra de Paulina, conocer más de cómo ella hace sus dibujos, pero también saber cómo puedes tú armar una historia propia, cuál es el método que ella ocupa, de repente copiarlo un poco, la mitad, pero también en el fondo tener una idea más o menos acabada de cómo puedes hacer tu propio manga, pero a partir de bocetos, de la experiencia, de cosas que a ella le inspiran, y así uno puede armar también su propio modelo para armar sus historias.
Sí, no, es hermoso, claro, uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegó a generar este mundo? Bueno, en el libro está... todo ese camino, sí, desde las maquetas más básicas hasta la construcción.
Yo creo, sí, es algo que yo valoro personalmente mucho. Me parece que los artistas es muy interesante cuando ellos muestran su trabajo, cómo lo hacen. Creo que en general acá tenemos poco acceso a eso. No hay muchas exposiciones de artistas de cómic, de artistas de manga, que te muestren cómo son sus páginas, cómo montan estas páginas en InDesign, cómo montan estas páginas, no sé, en formatos digitales. Yo creo que eso es súper bueno como método de aprendizaje, no solamente para quienes les interesa el cómic, sino también para quienes quieren expresar de alguna manera una idea gráfica o plástica en un formato distinto.
Sí, y ahí van a tener entonces la posibilidad de escuchar a la Paulina Palacios hablando de Novilunio y del proceso, ¿no? Claro. Y después va a haber una firma de libros desde las 13 horas.
Así es.
Eso es con inscripción
previa. Eso es con inscripción y creo que la inscripción
ya fue allá.
Duró como 10 minutos en línea y se llenó.
Me quedan 3 minutos, Diego, y ahí para preguntarte, porque hicimos el recorrido de lo que va a estar pasando mañana, ahí en el Centro Cultural Providencia, en Nueva Providencia, llegando a Pedro de Valdivia, este edificio precioso, ¿no? Donde va a estar pasando todas estas cosas. Toda la información pueden ir a planetadelibros.cl o también a las redes sociales de Planeta. Pero este recorrido nos permite también ver el bullante estado de la cuestión del cómic en Chile, ¿no? Y sus variantes. A mí me encanta que haya mujeres jóvenes haciendo manga, que se estén moviendo desde el fantástico, desde el juego, ¿no? Y que en la estética es muy japo, pero es muy chileno también en el tipo de relato que nos están poniendo. Y por otro lado están estas ilustraciones, más indie, como tú decías, con la Carola Josefa, más desde el cómic americano con Nelson Daniel, y todas estas búsquedas que al mismo tiempo son súper propias, como lo que está haciendo el Félix Vega con el Pancho Ortega. Entonces, desde Planeta, desde lo que ustedes han visto y los proyectos que apoyan, ¿cuál es tu mirada respecto a este estado de la cuestión del cómic en Chile?
Yo creo que el cómic en Chile ha sido siempre muy bien recibido. Creo que dibujar en Chile es un talento en general común. Creo que todos en el colegio tuvimos al menos a un compañero,
sí, que hacía cómic de todos los demás.
Una compañera que dibujara bacán. Dicho esto, desde que comenzamos a trabajar el sello en Planeta hace como 6 años, el sello Planeta Comic Chile. Específicamente, porque Planeta Comic existe desde hace mucho tiempo. Nuestra intención fue esa, ampliar, dar a conocer qué es lo que hay, profesionalizar el trabajo, darle las mejores condiciones posibles a los artistas para que puedan desarrollar sus obras. Sabemos que muchas veces el mercado es injusto con relación, por ejemplo, al esfuerzo que puede llegar a implicar una obra. Sin embargo, nosotros hacemos todos los esfuerzos también para que eso se levante, y ha sido un trabajo en conjunto con libreros, con todo el equipo de editorial, con todos los autores en el fondo también, para que el cómic tenga un lugar en las librerías. Porque en Chile las comiquerías no son quizás tantas como quisiéramos, ni son los agentes más activos en este fomento del cómic como más otra herramienta que no solamente como, digamos, Batman o la pretensión más así como de la acción. Dicho esto, desde el sello nos gusta mucho cómo ha ido creciendo. Hemos trabajado un montón de títulos, desde Condorito, Mampato, además de todos los que hemos nombrado acá. Entonces estamos muy contentos porque vemos que también este recorrido, que ya lleva por lo menos 6 años, 7 años, ha sido bueno, se ha ampliado, tenemos nombres súper potentes, estamos bien en el país, digamos. Tenemos cómics que circulan en colegios, que circulan en bibliotecas, que circulan en el extranjero, por ejemplo, autores que salen en Argentina, en Perú, en Colombia, en España, en México, y vemos que eso apoya a la industria, vemos que ayuda a que se solidifique, y además de esto también hay un enorme trabajo que hacen todas las editoriales independientes, que hacen todos los festivales como el Festival Internacional del Cómic de Santiago, claro, que también es súper potente, que lleva, no sé si 13 años haciéndose, donde también ellos invitan autores de afuera. Nosotros decidimos en este caso enfocarnos, por ejemplo, en una actividad más
local. Pero es la primera vez.
¿Ah?
Es la primera vez.
Es nuestra primera vez y nos gusta mucho que sea así, y nos gusta también poder enfocarnos en los autores locales, y algo que desde Providencia nos pidieron también. Nos dijeron, aprovechen, muestren lo que tienen este trabajo que han armado y no lo han mostrado así, y nosotros estamos agradecidos de eso y esperamos nos acompañen el sábado todos los interesados, interesadas Sí. En el cómic, en la
Va a estar bonito, va a estar bonito. Desde las 11:30 ahí Daniela Tiers abriendo los fuegos con la presentación de su libro Frida, Magia y Misterio. Hemos estado conversando con Diego González, editor de Planeta Comic Chile. Les dejamos entonces a todos y todas invitados. Esto es abierto al público, absolutamente gratis. Solo lleguen mañana desde las 11:30 a la Fundación Cultural de Providencia a disfrutar de este primer Planeta Comic Fest. Muchas gracias, querido.
Muchas gracias, Antonella.
Nosotros nos despedimos. Gracias, equipo. Nos vemos el lunes a las 10 en una nueva edición de Semáforo. Chao.
Tengo que limpiar, tengo que limpiar mi desorden. Tengo que limpiar, tengo que limpiar mi desorden. Mentí, no te dije todo lo que tenía que decir. Y llevo tanto pensando tanto, lo sé. Tengo escondido por ahí un pedazo de canto. Me está matando, me está matando.
Nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.